Bien, arrancamos por acá, con Martín Liut. Podríamos haber arrancado por cualquier otro lado, porque el libro, en realidad, Las mil y una vidas de las canciones, que compilaron tanto Martín Liut como Abel Gilbert, básicamente tiene esta característica. Vos podés leer por donde quieras, porque por ahí un género te interesa más, o por ahí al revés, hay un género que te parece como más sorprendente porque no lo conoces y te podés meter con eso, porque va desde Kimei Neuquén, que estamos escuchando, ahora charlaremos con Martín de por qué incluida esta canción, Aurora, sí, que también el artículo es exactamente de Martín, Cambalache, o sea, son temas que encima casi todo el mundo conoce, La Bordona de Emilio Balcarce, el concierto para piano número uno de Ginastera, Hay un niño en la calle de Armando Tejada Gómez, Todavía cantamos de Víctor Heredia.
Hay que leer poniéndose la canción, y obviamente, sí. Desde ya.
Y las variantes, Martín, ¿no? De cada canción.
Hola.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Por
favor, un placer.
Es un buen momento para leer los libros de música, porque es muy fácil, está todo a mano. Total. Nosotros armamos una playlist, de hecho. Pero si no, googleás. O sea,
total,
Kimei Neuquén y te aparecen 200 millones de personas. Y las que nosotros hicimos igual las juntamos, pero es muy fácil y es muy divertido ir escuchando. Eso hace el libro más interesante, porque cada cosa que vas leyendo la
tiene
podés
contrastar desde ya.
La contrastás vos con tu oreja.
Con tu propia oreja. Sí. ¿Cómo surgió esto? Digo, entiendo que surge en clases que ustedes mismos dan, porque hay ahí una idea hermosa, que es esto de las canciones están vivas y van teniendo, un recorrido social, un recorrido artístico, que a veces se vuelve autónomo, por supuesto, de los autores, ¿no?
Mirá, sí, somos todos profes en la Universidad Nacional de Quilmes. Ahí dirijo un proyecto de investigación que se llama Territorios de la Música Argentina Contemporánea, en donde naturalmente se fue dando que empezó a haber gente trabajando sobre distintos géneros de la música argentina, la popular y la académica, que es, la verdad, es inagotable, hay mucha producción. Y en un momento queríamos encontrar algún tema que fuera transversal a todos y empezamos a preguntarnos sobre eso. ¿Por qué hay canciones que subsisten al paso del tiempo y otras que no? Digamos, siempre se supone que la canción popular estaba condenada al olvido, pero hay otras que resisten el paso del tiempo y aparecen y reaparecen, o reaparecen en lugares insospechados. Si querés, claro, puedo enganchar esto. Kimei Neuquén, un día alguien me dice, che, en Breaking Bad, quinta temporada, Heisenberg está enterrando 5 millones de dólares en el desierto.
Y suena.
Y está cantando La Ralde. Claro.
Es la Ralde que después era, creo que no me acuerdo cuál era la banda que lo había remixado, pero después te pasa esto, vas a Ameba en el medio de Los Ángeles, cosa que me pasó a mí, y está el disco. Claro. Y te dice The Breaking Bad y te marca el disco, y esa internacionalización de una canción que supuestamente es de lo tierra profunda nuestra, ¿no?
Sí, sí, papá, Kimei Neuquén es un... Bueno, lo que hacemos ahí es tirar de esas puntas del ovillo y buscar toda la historia para reponerla. El que es el remix es Chancha Vía Circuito. Ahora, el que está cantando es Larralde, y Larralde canta esa canción en el año 67.
Entonces, y el autor es Verbel, ¿no?
Claro, Vivial y Aguilar. Entonces, lo que hace Cristian Acatoli es recuperar toda la historia de esa canción, que es una canción que está en el primer disco de Larralde, que después se transforma en himno provincial, no oficial de Neuquén, digamos, porque habla de Neuquén. Y después en esa búsqueda dice, bueno, ¿cómo llega a un lado? Vemos que a veces hay causas y azares, como dice Pablo Semán. Larralde había cantado más la canción. El primer verso dice, sol de los arenales, regado en sangre del bravo Sayhueque, y es flor de los arenales. Pero como cantó sol, y Chancha Vía Circuito lo remixó, el tipo que estaba haciendo la musicalización de Breaking Bad escuchó Sol de los Arenales, tengo una escena que estoy con él, y los
era
Arenales,
esa, claro.
A su vez, los Arenales, las bardas neuquinas, hay una discusión sobre, pero uno, bueno, me imagina que es algo parecido adentro. Entonces una canción se refuncionaliza. Ahora, en el vaivén, lo que también Cristian muestra es cómo esa canción, por eso tuvo una nueva revival en el campo del folclore argentino también, o sea, se vuelve, hay muchas versiones remix para bailar en la discoteca y mucha vuelta a recuperar esa canción que ya nunca se perdió, pero que estaba más acotado a lo local en el folclore argentino.
Claro. Hay algo raro con estas músicas que están muy vivas, porque hay otras que quizás inevitablemente se van quedando para un circuito más chico, pero la música folclórica, que está efectivamente muy viva en todo el país, sin embargo muchas veces recupera o recibe, como desde afuera, no sé si es exactamente señales de que existe.
Hay algo que pasa con el folclore, que hay más la cultura también de la versión, ¿no? En el sentido, acá para poder diferenciar, porque uno puede decir, bueno, son covers, ¿no? Lo que estudiamos más que nada, porque el cover es aquel que pretende reproducir tal cual una versión. Acá estamos viendo cómo una canción, a veces por los propios autores, va cambiando en su modo de ser tocado, y a veces porque va cambiando de función social. Para empezar con el principio, Aurora es la canción de la escuela para todos. Y mucha gente lo sabe porque Sasturain casualmente en el 2008 hizo una historia sobre por qué era tan rara la letra, y él ahí recupera un dato, que es la canción es un aria de una ópera que se canta en el Colón en 1908.
Claro.
Entonces, ahí tenés un cambio de función y varias explicaciones. ¿Por qué era tan difícil de cantar? Porque en realidad la cantó un tenor de ópera. Estaba pensada para eso. Lo que pasa es que el tema era la bandera. Entonces, se la trae a la escuela para que formara parte del cancionero escolar. Ahora es difícil de cantar. ¿Y por qué la letra es rara? Porque como era una ópera, se cantaba en italiano. Como el primer rock se cantó en inglés, digo. O sea, la ópera es una historia de un jesuita criollo que pelea contra los españoles y se enamora de Aurora, que es la hija del coronel español. O sea, el melodrama típico de una ópera. Todo eso se canta en italiano, como una ópera verista. De hecho, la crítica que se hizo en ese momento es que no había mucho color local, sino que era una ópera. Pero bueno, es como el primer rock, digamos. Se canta en... Ahora, la canción fue muy popular, a tal punto que hay grabaciones de 1908 y 1909 del tenor que la estrenó. O sea que ahí descubrís el comienzo de la era fonográfica, ¿no? O sea, la canción pegó, anduvo bien, se grabó. Estaba cantando en italiano, hasta que cuando se la traduce en el 45, se la termina mandando a las escuelas, y también la manda el primer peronismo, la manda Ivanisevich, un personaje controvertido, pero después la canción queda, entonces empieza a tener un montón de vidas y sobrevidas. Se la usa como celebración, se la recupera en los 99 Lito Vitale, también se la usa críticamente, está en una película Garay Olimpo, digo, claro, o sea, claro, como asociado a la dictadura. Entonces una canción es tironeada en su significado. Claro,
es que las canciones se refundan con el tiempo y con los usos, ¿no? Digo, esto
hablamos de uso social de la canción.
Claro, exactamente. ¿No? Digo, hay una que me acuerdo cuando fue El Sastre de Panamá. Una Exacto. película que está basada en un libro de Graham Greene, de John Le Carré. Que pasa en Panamá y que en el medio van tarareando Todavía Cantamos, todavía, Exacto. ¿no?
Sí, de hecho Todavía Cantamos es la canción que dio origen a este libro, ¿no?
Ah, mira.
Porque había un estudiante que está estudiando la música de Osvaldo Bolijov, que es un argentino que vive en La Plata y que había hecho una pasión en homenaje a Bach, que le habían encargado, y en el medio se escucha, te adoramos, Señor, te adoramos. ¿Qué hace esta canción acá? Y empezamos a recuperar eso. Sí, es una canción increíble en varios sentidos, porque es una canción que sigue funcionando. Hace poco estuve, Victoria comentó que vio que en las paredes de Chile proyectaban la letra, y respecto a eso, la actualidad de la canción de política o protesta, cómo a veces tiene una vigencia de largo plazo. Dice, bueno, ¿por qué no compongo algo nuevo? Me decía Víctor hace unos días. Porque ya está hecha esa canción.
Claro.
Eso por un lado. Y después una cuestión más interesante para nosotros como músicos es qué pasa con esa melodía que, aunque se le cambie la letra, funciona. En ese caso es más radical el cambio, porque empieza siendo una canción que les compone en el 80, la guarda en un cajón porque estaba censurado. Se graba en el 83 con Mercedes Sosa, Comienzo de la Democracia, es una canción popular, y pasa a las calles, con los primeros movimientos de derechos humanos, reclamando por los desaparecidos, cambiando su letra. Pero después hay un giro más raro, que es que se transforma en una canción de fútbol.
Totalmente.
Ahora, ahí creo que la explicación tiene que ver con la melodía. O sea, la idea de Todavía Cantamos, esa canción, es una canción que nunca termina, que siempre está pidiendo, y en la medida que haya que seguir pidiendo, por ejemplo, por los
Sí, de hecho, uno no sabe cuántas veces pasa el
No hay estribillo. En realidad es una canción que nunca cierra, y en la melodía está eso. Y en las canchas de fútbol eso es muy muy bueno, porque una canción que no, una melodía que no termina, permite volver a empezar. Y se transforma el Todavía Cantamos como un acto de resistencia en el acto del aguante.
Claro.
Sí, entonces, lo que pasa es que en las canchas también lo que pasaba con esa canción, corregime si me equivoco, pero ¿se acuerdan cuando había hinchada visitante? Sí. Bueno, se respondían con la misma canción. Exactamente.
Hay un tópico que es las canciones de cancha que merecen un libro. Hay varios que están trabajando en eso, esperemos que alguno lo termine, porque es un tópico genial, porque es la apropiación de melodías en un contexto totalmente
Hagamos diferente. Lo siguiente, porque como Martín dice, ahora se puede hacer. Ustedes pueden estar haciéndolo cuando lo lean al libro en sus casas, pero los vamos ayudando un poco. Escuchemos primero la versión original, brevemente, de este Víctor Heredia.
A pesar de los golpes que has hecho en nuestras vidas, en el ingenio del odio, desterrando al olvido a nuestros seres queridos.
Ahí está la de Víctor, ¿no? Con un, decíamos fuera del aire, una instrumentación muy ochentas, que uno por ahí no lo tiene tan en la cabeza. Eso, tiene Martín,
sí, la
lo planteaba.
La referencia es la de Mercedes Sosa con Domingo Cura, ¿no? Percusión, claro, sola, y la voz de ella con todo el dramatismo que le daba, es otra carga.
Yo ahí,
¿no?,
pequeña digresión, siempre tengo la idea de que cuando Mercedes hace una canción, al menos una canción folclórica, como que establece un canon que después es muy difícil escaparse. Sí. En el folclore digo, no digo en otros géneros, ¿no?
Sí, es que ella cumplió un rol de... De hecho, aquella persona que ella le cantaba una canción significaba un salto hacia adelante. Claro. Pienso, no sé, en Raúl Carnota, ¿no?
Sí,
cuando hace Gritos Santiagueños.
Claro. Sí, o Violeta Parra, digo, quizás...
Para como... Argentina, o sea, en Chile era lo que era, pero todos Argentina, llegamos a Violeta por Mercedes.
Por Mercedes. Acá está, mira, la oración que mencionamos.
El ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino.
Es interesante porque lo que hacen Martín y Abel, bueno, y los, y por supuesto quienes hacen los artículos, también es plantear contextos, ¿no? Históricos, políticos, sociales.
Sí, yo creo que vuelvo a ese punto. Las canciones las usamos nosotros como queremos, familiarmente, con historias personales, pero la historia social merece la pena ser reconstruida para entender esos contextos y para reponer a veces cómo las canciones van derivando hacia lugares distintos y hay cosas y otras cosas que se sostienen en el tiempo. O sea, acá lo que hablamos es que en la melodía, el todavía cantamos lo dice la melodía. O sea, la canción nunca termina. Y ese es el gran hallazgo. Decir, bueno, qué fácil. Bueno,
hacer una melodía que siga y siga y siga y siga, que no pida final.
Mira, si no, en las canchas, por ejemplo, en la de San Lorenzo. O en la de Racing también, porque cambia de cancha, pero... ¿no? Esta posibilidad de una cadencia que...
Sí, y fíjate los momentos históricos, porque digamos, San Lorenzo yéndose a la B, Racing cuando no sacaba campeonato, o sea, de hecho ahora
de
en ese lugar era una cosa de aguante, ¿no?
De la
entonces,
resistencia.
La idea expresada en la melodía, digo, por eso se cambia la letra, ¿no? Y algo funciona igual a pesar de ese cambio de la letra, ¿no?
Uno sabe, digo, que hay ciertas fórmulas, ¿no? Sabe que una canción va a apuntar más a ser, intentar ser un hit, ¿no? De acuerdo a cómo elige los grados, digamos. Pero sin embargo hay algo que es no quiero decir de lo mágico, porque si no sería como creer en el Señor de los Anillos, pero sí hay algo que te sale o no te sale, sucede o no sucede, ¿no?
Sí, es, digamos, si se supiera ya habría máquinas haciendo hits.
Sí, lo intentan, ahora, te digo intentan, que
lo intentan todo el tiempo.
Pero por ahora no. Y eso aplica a cualquier género musical, ¿eh? O sea, ahí es interesante, volviendo a la idea de la versión de referencia con Cambalache, el trabajo que hizo Julián Delgado, que es muy bueno.
Muy bueno.
Julián Delgado tiene un libro escrito sobre Almendra también, que está buenísimo, que salió por Eterna Cadencia. Lo que recupera es que todos en la cabeza, cuando decimos Cambalache, tenemos a Julio Sosa, y es la versión del 58, pero la primera versión es del 34, y es como una especie de proto-videoclip en una película, donde se ve el tipo que canta y que la gente prende radios para escuchar. Para escuchar el tema nuevo, ¿no? Y él ahí recupera un poco también la idea de cómo Cambalache va cumpliendo distintas funciones a lo largo de nuestra historia, y también cómo sale para afuera de lugares más extraños. Porque uno dice, bueno, hay dos versiones en las antípodas. Caetano Veloso en el 68, que para mí fue una sorpresa escucharlo, sí, es decir, con una orquesta típica para tener el 68, muy raro, o Julio Iglesias, digamos, en los 90, ¿no? De esas versiones hasta llegar a un cantante finlandés cantándolo.
Claro.
Y bueno, o Hermética acá, digamos.
Claro.
Es esa canción, la idea de la protesta y de la queja respecto a lo que pasa, va cambiando de lecturas también. Sí. Ahí hay, por ejemplo,
de hecho hay pequeños cambios de letra, ¿no?
Exacto, sí. Está muy interesante escuchar una playlist como hay momentos de la letra que se cambia porque hay nombres que se pierden, ¿no? ¿no?
En el claro, que para mantener la actualidad. La actualidad del contexto. Pero también es eso, de en el caso de esta canción, donde si la canta hermética es una, si se quiere, sensación de que eso nada ha cambiado de verdad, uh-huh, y que se necesita actualizar para los nuevos tiempos, y si la canta Julio Iglesias es una banalización del mensaje.
Claro, sí.
¿No? Y en eso, de vuelta, las posibilidades de una canción.
Totalmente. Y de los momentos tecnológicos también, eso me hizo acordar, que también esto te lleva, te obliga a decir, bueno, a ver, ¿en qué contexto pone Caetano esa canción? Bueno, justo el nacimiento del tropicalismo, la idea de que lo alto y lo bajo se pueden cruzar, que quién está ahí escribiendo, con quién se encuentra. O sea, fue un trabajo arduo para cada uno de nosotros en reponer los contextos para entender esa densidad. No es una canción suelta, ¿no? En este momento donde todo parece que se disuelve la idea del disco como unidad, uh-huh, es interesante para reponer ese aspecto también.
Es que la música, de golpe, no me acuerdo dónde lo hablábamos hoy, esta idea que cómo construíamos nosotros nuestra percepción de la música y de las canciones, que se disuelve en esta, uh-huh, idea, porque también iban atadas a una etapa, a un contexto y demás, y hoy es como un presente permanente de todas las canciones al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, la reconstrucción queda en el escucha.
Sí. Queda en el escucha, pero también vuelvo al punto de los usos sociales para un ejemplo más nuevo. El caso de Gilda es interesante porque no es una canción, claro, política, pero termina siendo usada, se transforma en playlist electoral de la campaña electoral del 2015, ¿no? Y ahí el trabajo que hace Tomás es interesante para entender qué pasa con varias cuestiones ahí. O sea, la cumbia como un género popular subalterno, que en un momento es apropiado, por cierto, en los 90 por las elites que se van a Punta del Este, a los grupos de cumbia, después el momento de la cumbia villera, el lugar de Gilda en ese lugar, como el cierto blanqueamiento de la música de negros, y la apropiación en la campaña electoral 2015 que la lleva al balcón de la Casa Rosada, una canción de amor, ¿no?
Uh-huh. La versión de Gilda la conocen todos, escuchémosla brevemente.
Este amor.
Típico sonido de cumbia de los 90, ¿no?
Sí, con esos teclados, claro, esas trompetas y demás. Y después sus propias derivas internas, porque antes de toda esta historia está la deriva de Ataque 77,
Ataque 77,
¿no?
Con una gran versión.
Y él abre, esa versión lo explica muy bien, Tomás, abre las puertas a la reversión, y a su vez es un tema que funciona muy bien, porque también hay una versión de Verónica Condomí, por ejemplo, uh-huh,
claro,
o sea, que es bellísima. Uh-huh. O sea, para esta canción tiene una plasticidad.
Claro, es reconocer, pero en el caso de Ataque también es blanquear que estamos abrevando en otros lugares. Exacto. Que el rock ya no es un territorio cerrado, ni la cumbia es ajena. Y entonces empieza otra cosa, que es somos parecidos y somos todo lo mismo, uh-huh, ¿no? Y que somos todo lo mismo, que no es la parte de la elite. Es la elite se quiere acercar a nosotros cuando toma esa canción.
Exacto. Sí, ¿no? Sí. Es interesante lo de Ataque por todo el momento en que empieza a trabajar con la idea del cover mismo. Porque en el rock está muy fuerte la idea de que cada banda tiene su propia versión, su propia música, ¿no? Interpreta la de los demás. Al hacer eso, y lo hace muy rápido en el tiempo, porque Gilda muere, ahora no me acuerdo, porque yo no escribí ese artículo, pero en 90 y pico, y el disco de Ataque sale muy poco tiempo después, ¿no?
Sí, sí.
O sea que hay una cosa de reivindicación también de ese artista y de esa canción. Y hay una cosa de oreja de músico también. Decir, bueno, esta canción está buena.
Esta,
¿no?,
canción va, claro. Escuchemos también brevemente la de Ataque 2. Y después tiene una deriva política, como vos decías.
Claro,
¿no?
Digamos, el uso de, digamos, cómo llega, la pregunta es cómo llega al balcón del presidente recién electo. Uh-huh. Y bueno, hay una cuestión ahí que tiene que ver con qué tipo de música elige como parte de su campaña electoral, también con una situación de acercarse a una cultura popular que la que el presidente, en ese momento, el presidente electo Macri, no tenía que ver con su propia identidad política. Hay una cosa de apropiación de ese espacio. Que tiene esa rivalidad, porque en realidad la versión de Ataque 77 también empieza a ser usada también por el kirchnerismo.
Claro.
O sea que hay una cosa de, bueno, la canción está ahí, es objeto de disputas de sentido, ¿no? Que hay una larga data de eso, estoy pensando en Born in the USA,
bueno,
el famoso,
claro,
caso del tema de Bruce Springsteen, que lo quería usar Ronald Reagan, y Bruce Springsteen decía no.
Bueno, las discusiones de Donald Trump hoy y Neil Young, donde Neil Young no le entrega ninguna de las canciones, donde le pide que no, que le dice que es una vergüenza, pero en ese sentido, en términos de apropiación cultural, ¿quién mejor que la música de los Estados Unidos para todas estas discusiones, ¿no?
Sí, totalmente.
Lo mismo en la Argentina, digo, Born in the USA siempre ha sido una canción muy resistida, pero tampoco es una canción que habla maravillas de los Estados Unidos.
No, y por eso...
No, no, de hecho ahí hay un malentendido, hay un gran especialista en música pop que se llama Simon Fried, que está traducido en castellano, que habla de la paradoja de esa canción, que es una canción que es crítica de Estados Unidos, pero el efecto de verla a Bruce Springsteen se puede transformar en algo afirmativo, algo que es negativo o que es crítico en todo caso. En todo caso, lo que muestra es que las canciones, más allá de las intenciones de los autores, cuando pegan y son populares, son objetos de uso social y de disputa o de disputa política. En este caso, es interesante la comparación que hace Tomás del 9 de diciembre, el acto de despedida de Cristina, y el 10 de diciembre, con respecto a lo que es en cada plaza, ¿no? Y lo que vuelve a sonar ahora cuando asumió Alberto, ¿no? Y digo, quiénes cantan, cómo cantan, qué repertorio se canta, que uno dice, bueno, acompaña la vida social, pero bueno, no acompaña en un lugar que es mucho más potente que uno cree, me parece.
El 10 de diciembre de 2015, en la Plaza de Mayo, se escuchaba esto.
Y no puedo arrepentirme de este amor.
Ahí estaba, ¿no? La vicepresidenta electa, no, vicepresidenta asumiente.
En ese momento, claro.
Gabriela Michetti cantando la canción de Gilda.
Sí, sí, sí.
¿Hay algo? Sí.
La música, canciones de cancha como un libro, otro libro es la música en la situación de elecciones. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando sobre lo que pasó con Axel y la campaña viral de versiones y canciones, claro, que se armaron alrededor de una campaña electoral, con la novedad que vinieron desde lugares impensados. Ahí ni siquiera fue algo, hasta donde yo sé, o pude averiguar, no es que fue una cosa de que el comando de campaña tenía gente componiendo canciones, sino que la música ahí acompaña situaciones de efervescencia que
me hiciste acordar también lo que estuvo pasando para el final de la campaña de Mauricio Macri, que visitaba lugares, ¿no? Mendoza, sí, a veces Córdoba, sí, y había un musicalizador, ¿no?
Aportaba
su cuota política.
Sí, sí. Sí, sí, sí. En determinado momento claramente había como un chiste interno, sí, de los musicalizadores, una especie de logia total loca.
Hay una hipótesis actual, es que en realidad las campañas políticas se han profesionalizado mucho, pero la parte sonora es un lugar extraño, sí, en el sentido que a veces escapa del control, digamos, así como lo visual está muy medido, y a veces lo que suena y cómo suena, digamos, esto es lo que también hemos aprendido, y en eso digo con la gente de radio, que es que lo mismo, es cómo suenan las cosas, no solamente es una canción, sino cómo se dicen, de qué manera, con qué voz, con cómo se la presentan, hay un montón de información política también.
Muy bien, está diciéndolo Martín Liut, el compilador y autor de algunos de los artículos de Las Mil y Una Vidas de las Canciones, un recorrido, insisto, maravilloso, y además con una cantidad de contextos que la verdad que, insisto, con el término desprejuiciado, porque construye sentido en muchos artículos, a la vez que están interpretando algo, y eso siempre es interesante, y el lector lo agradece, el lector, además melómano en algún caso, lo agradece. Vamos a ir una tandita rápido y después seguimos charlando un poco más con Martín. La primera versión esta, al menos la primera versión grabada de Gente que No, tema compuesto por Jorge Serrano, luego autor de gran parte de las canciones de Los Auténticos Decadentes, en el momento en que tocaba en una banda de ska punk, como Todos Tus Muertos, pero que luego también tuvo un recorrido llamativo y que además en el artículo está muy bien elaborado, ¿no?
Sí, 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 ahí es un buen ejemplo de, lo escribió Agustín Giannicelli, que de jovencito escuchaba la banda, seguía la banda, estaba trabajando sobre las varias mutaciones de Todos Tus Muertos, de banda ska punk a banda alternatino en los 90 y todo ese cambio.
Muy influida por Mano Negra.
Exactamente,
¿no?
En sí. Entonces, ahí en ese medio, ese contexto, tiramos del hilo y apareció Gente que No, porque es un caso interesante de una canción que atraviesa desde los 80 a los 2000, digamos, de 2000, segunda década del siglo XXI, con diferentes herramientas tecnológicas, porque nace en un cassette, después pasa a un CD, después pasa a CDs al streaming, y termina siendo la última versión que conocía, es una versión que está solamente subida a YouTube, que está Lescano y de Damas Gratis y Fidel cantando la canción. Tiene 15 millones de visitas. Una claro, cosa así.
Impresionante. Y además son el exitoso menos pensado de Fidel, ¿no? En algún punto.
Sí,
¿no?
sí. Esa canción, primero, se pierde en el camino. Interesante, pasa muchas veces en la música popular. Se pierde en el camino que el autor no está en la banda, le queda a la banda y la siguen cantando igual, pues se la pedían.
Claro.
Y se va cambiando de género. Esto digo. Eran divertidísimas las discusiones. Che, esto es para punk, no, es ska punk, pero acá hay un raga más fin y acá adentro sí. Hay un ska, pero en esta versión que canta en Tilcara hay un huayno en el medio cuando tocan junto con los Decadentes. Empieza a tener un montón de, y después lo agarra la cumbia villera y le mete un tecladito que queda como versión. Entonces mito también respecto a las canciones. La canción nace siempre igual y queda así. No, se va como justamente también su plasticidad lo va llevando a cambios distintos. La otra cuestión es cómo canta cada uno. O sea, ahí, por ejemplo, Lescano y Fidel tienen un modo de cantar que no lo modifica, entonces la canción se ve modificada por sus intérpretes.
Sí, y termina en el programa de Susana Jiménez.
Y un día cae en el programa de Susana Jiménez esos momentos de aceptación de lo popular en el mainstream, en donde están haciendo playback y la escena es un poco chistosa porque ¿qué hace Fidel ahí? ¿No?
Claro.
Esas cuestiones de... Y esa alianza increíble entre Fidel y Lescano que merece también un trabajo en sí mismo, porque eso viene larga data, viene de finales de los 90, al comienzo de los 2000, que lo invita a tocar en varios de sus conciertos, en una par, no sé, cantando 100% de Industria Nacional. O sea, hay una uh-huh. mezcla ahí de cosas entre lo que se supone que es de pura diversión y lo político, y mucho más densidad de lo que uno cree. Y acá entra en juego también una cosa, para mí, que yo como editor, digo, no es un repertorio que yo conozco, cuando vos pasás por arriba de la distancia que te puede generar un tipo de canto, decís, bueno, acá pasan cosas tan complejas como una canción del cantautor de protesta, o en un tema de jazz, o en un tema de rock, o sea, pasan un montón de cosas, hay que ponerle oreja y inteligencia, pues, a veces corriéndose de los valores que uno mismo tiene como oyente, ¿no?
Porque, claro, el prejuicio, claro. Sobre todo en muchos casos en términos de este tipo de música, ha jugado en contra de no prestar atención a movimientos que estaban emergiendo, a discursos que se estaban estableciendo. Digo, un poco después, más adelante, se da con lo que es el trap hoy, que toma de todos lados y que a muchos de los que somos más conservadores en términos de escuchar música, cosa que pasa con los años, no llega, ¿no?
Sí, totalmente. Acá hay una cuestión inclusive del cambio de tiempo. Cuando componen esa canción eran adolescentes punk, claro. O sea, la canción es un poco, bueno, que una queja, sí, pero después va tomando la dimensión política, esto del qué es la gente que no odio, y se va repensando un poco a la luz de lo que va pasando con la Argentina, ¿no? Atravesar por neoliberalismo, esos mismos intérpretes van cantando la canción entendiéndola de otra manera, ¿no? Y ahí, todo eso está ahí. Si pasás por adelante, una cuestión que para mí es clave, es que creo que todos escuchamos música pensando mucho por qué nos pasa con la voz del cantante. Entonces hay repertorios a los que uno no llega porque no está acostumbrado a ese tipo de voces.
Claro.
Ahora, nosotros justamente como proyecto que queríamos que fuera así, Agustín fue ideal porque él conocía ese repertorio, él trae esa canción y entendimos la densidad del asunto y ahí está junto con Aurora del compositor de ópera.
Claro.
Para nosotros no hay mejor música, digamos. En todo caso, hay músicas que ocurren en lugares diferentes, que tienen vías sociales diferentes, pero que vale la pena ser estudiadas.
Y en el medio, digo, me quedó por preguntarte, que yo te lo pregunté fuera del aire, si fue muy compleja la selección, digamos, o tenía algún criterio.
No, fue eso.
Más
eso
allá de haber tenido una vida larga, ¿no? Por supuesto.
El libro nos llevó 2 años de hacerlo y lo que fuimos fue tirando sobre la mesa el repertorio y fue quedando también en el momento de la distribución de quién se ocupaba de cada canción. Éramos 10, entonces eso fue dejando algunas canciones afuera que, por cuestiones de a veces de que no había nadie que las pudiera abordar o porque se nos escapaba del conocimiento. O porque estaba, no sé, la hizo Leo Maslía, que es uruguayo, que podría haber quedado una canción, ¿no? Eso fue parte del asunto.
En Hay un niño en la calle, Abel Gilbert hace, que es uno de los compiladores, además, junto contigo, hace un laburo a la hora de analizar, hacer un análisis también histórico de qué significa un niño en la calle.
Sí.
No solo la canción, sino... Y la verdad que además toma, qué sé yo, César Aira, toma de distintos lugares referencias.
Es un ensayo sobre la infancia y arte, porque también está Leonardo Fabio.
Fabio.
O sea, hay un recorrido que atraviesa, digamos, el arco va desde la canción en el 67 hasta la última versión de Mercedes Sosa con Calle 13, uh-huh. digamos, ¿no? Para ver también la persistencia en el tiempo, pero como esa pregunta que sigue siendo lacerante. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Claro. Ese verso ya es suficiente para ganarte el cielo de los poetas. Uh-huh. Lo lleva a Abel, que es un tipo que tiene cultura impresionante, a hacer una asociación de repertorios. Conecta con Fito Páez, conecta con Fabio, con Aire, hace con la literatura, el cine, otros cancioneros y demás, para pensar cómo se narra a la infancia, en este caso en la música, ¿no? Y cómo los intérpretes van tomando esa canción. Yo creo que en ese sentido es una joya en sí mismo el trabajo, porque es muy sí. de una erudición, de una capacidad social de establecer redes, que es muy típica de Abel, que encima tiene un plus. Yo creo que se la dedicó a Josefina Ludmer, si mal no recuerdo, porque él trabajó parte de eso con... como él estaba haciendo una tesis sobre la historia de la dictadura a través del sonido. Uh-huh. Y en eso trabajó, hizo un seminario con Ludmer, y o sea, tiene un trabajo ahí adentro, una maceración que es impresionante, ¿no?
Josefina Ludmer, una de las críticas más importantes literarias argentina.
La gauchesca.
Tiene el libro La gauchesca, El cuerpo del delito, es de lo más grande que se ha leído alguna vez. Uh-huh. Tiene un gran libro sobre Onetti también, bueno. Exacto. Y después también se metieron con algunas de las canciones que quizás no son tan populares, por lo menos hoy no lo son,
sí.
Como el caso de Ginastera o el caso de La Bordona, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y es más, hay un caso ahí, digamos, son parte del chiste, no son canciones
estrictamente, claro,
no tienen nadie claro. cantando, pero nos gustaba ahí por dos cuestiones. Por un lado, en el caso ahí, porque lo tenemos a Norberto Cambiasso, que es un crack, que es como escribe, y que es su tema. Él tiene un libro que salió publicado por Gourmet Musical sobre el rock progresivo, sí. Que es una joya, que es vendiendo Inglaterra.
Glorioso.
Y entonces nos interesaba mostrar ahí un vaivén, que es Ginastera dejándole a Emerson, Lake and Palmer hacer una adaptación de su versión de un concierto para piano y orquesta, para una banda de rock progresivo, y a su vez como la gente que hacía rock progresivo en Argentina termina leyendo sin saberlo a Ginastera, o sabiendo un poco lateralmente, ¿no? Entonces valía la pena hacer ese coso, pero también para ver ese encuentro, para romper con la idea de lo alto y lo bajo, que también es una cosa que
claro
todavía
que está... es algo que está siempre dando vueltas, donde y esas uniones se dan por los lugares más raros.
De hecho, lo que cuenta Norberto es que eso ocurrió porque había un festival de esos de verano que hay en Europa, y estaban con una orquesta tocando Ginastera,
claro.
Y Emerson se para y escucha y dice, ¿y este tipo qué es? Le gustó la obra, y adentro pasó a tomar una cosa que de la que desconocía todo, a sumarla a su disco, ¿no? Entonces, por ese lado vale la pena. En el caso de La Bordona hay una cosa muy interesante, porque tiene que ver con un nudo, por ahí es más chico, pero del traspasamiento generacional, uh-huh. entre la generación de los viejos tangueros y la generación actual. Porque lo más importante de La Bordona, además de que a mí me encanta como tango, y lo he tocado así cuando yo tocaba en los 90, en los 90 Ignacio Barchowski lo encuentra a Emilio Balcarce, que estaba ahí dando vueltas ya grande, y arma la orquesta escuela.
Claro.
Y le dice, bueno, necesitamos aprender cómo se tocaban las orquestas típicas. Entonces, en la película, hay un documental, ahora no me sale el nombre, dicen todos, bueno, ¿con qué lo empezamos? Y lo miran todos los viejos tangueros de Emilio y dicen, no, empezamos con La Bordona, está todo ahí. Entonces... Balcarce hace un arreglo de su propio tango en el año 2000 para toda una nueva generación. Y lo que vas para atrás, lo que descubrí es que ese tango fue un hitazo del año 58, cuando uno se supone que el tango no estaba tan en auge, que Balcarce se lo da a Troilo, a pesar de que estaba en la orquesta de Pugliese. Pero bueno, Troilo se da cuenta que está bueno y lo graba. Pugliese dice, yo también lo quiero grabar. Entonces una compañía geográfica en esa época graba con 3 meses de diferencia el mismo tango 2 veces.
Mira.
Y lo que hace Balcarce es adaptarlo a cada estilo. Ahí viene la figura del arreglador del tango. Es un caso muy especial del género.
Barchowski es especialista en eso también.
Exacto. Y acá con Serafín lo que vemos es, bueno, para este le hace el traje para que suene, para que su tango suene troiliar, como Troilo, y después claro. a los 3 meses lo escribe de vuelta al tango para que suene con Pugliese. Entonces le pone un solo de piano a Pugliese, le hace un solo de bandoneón a Troilo. Ahí está una cosa del dominio técnico que es fenomenal, con un plus que tenía Andrés, que conseguimos las partituras del arreglo de Troilo, y ahí ves que hay un nivel de dominio técnico del tango para finales de los 50, después de la década del oro, o sea, de los 40 a 50, de
claro.
estar 20 años tocando, esos tipos se tocaban todo, para decirlo rápido.
O sea, Balcarce hace los arreglos de uno y de otro,
claro,
él mismo, de su propia canción.
De su propia canción la va adaptando a traje a medida. Es un
claro, sastre. Eso es el arreglador que entiende... Que la canción está al servicio de algo más que su propio ego.
Exacto, y a su vez porque es famosa que la goma de borrar de Troilo sacaba lo que no le gustaba, y que este arreglo no tuvo goma de borrar, o sea que
mira.
Lo cual mostraba cómo había gente que conocía tan profundamente los estilos que podía adaptar su propia canción o su propio tango a ese lugar.
A otro instrumento y además a un estilo completamente distinto,
sí, como
te puliese el de Troilo.
Exactamente. Por eso queríamos traerlo. Nos parece interesante con la cuestión de género, porque podíamos haber tomado otro tango cantado, pero hay muchas historias de tango y el de Cambalache era muy potente. Uh-huh. Entonces, nos interesa ir a la búsqueda también de este caso particular, sobre todo por lo que pasó con el último arreglo que él hace ya de grande para los pibes, digamos, para lo que eran los pibes, ¿no? Ahí claro. Estaban tocando Barchowski, Diego Esquisi, Ramiro Gallo, toda la generación que ahora están haciendo la movida al tango fuerte. Entonces, en ese encuentro del viejo compositor, arreglador, escribiéndole para los pibes.
Esto por fuera del libro, digo, ¿estás escuchando lo que pasa con el tango?
Sí, me interesa mucho. Creo que pasa algo que es increíble. Hay mucho tango muy bueno, pero no hay tanta demanda como la oferta. Hay mucha más oferta que demanda, diría así rápido.
Es como raro eso, ¿viste? Porque uno dice, si esto fuera aprovechado industrialmente, claro, uno tendría que decir en qué país, de qué manera, ¿no? Tendrías nuevamente quizás una edad de oro. De hecho, Noelia Moncada hace poco me dijo, estamos viviendo de alguna manera una nueva edad de oro en la producción.
Claro, sí, en la composición y demás, pero después te falta toda la otra parte que, por ejemplo, para los que de alguna manera pudimos entrevistar gente que tocó en este auditorio, era vos venías al café de la esquina a buscar laburo porque había un tanguero, un bandoneonista que no llegaba al segundo del show de la noche. Claro. Y es eso, va de la mano, puede haber grandes composiciones, grabaciones, pero ¿dónde las ponemos, no?
Uh-huh. Sí, sí. Por lo pronto, igual yo diría que, para reconectar con esto, es que lo que nos hemos encontrado cuando abrís el mapa es que la cantidad de producción que hay es fenomenal, en el sentido, en un punto, si se quiere, uno puede estar orgulloso de lo que ocurre en este país, es que hay tanta producción que ocurre más allá de que haya o no mercado, y que está bien que pase eso, porque a veces las canciones están disponibles y bueno, reaparecen o quedan dando vuelta o tienen estas sobrevías, ya te digo, de canciones que puedes decir, bueno, no son tan populares, pero son parte del patrimonio cultural que tenemos, que es fenomenal.
Se nos está por terminar el programa, pero digo, creo que no hablamos de una canción que tiene también una vida interesante, que es Señor Cobranza, digo, por el momento en el que fue compuesta, por el modo en el que fue interpretada y cómo fue y vino, ¿no? Porque se hizo más famosa la versión de Bersuit Vergara Abad que la de Las manos de Filippi, en un momento muy particular de la Argentina. Además.
Totalmente, sí. Ahí, de hecho, el concepto de transhumancia es el que mejor le cabe a esta canción. Uh-huh. Vieron que los pastores llevan a las ovejas para un lado o para el otro en invierno o en verano. Esta canción va y viene entre las dos bandas, porque la siguen tocando.
Claro.
La siguen tocando, este es el dato. Entonces, ¿qué pasa con una canción de una banda muy alternativa, con Las manos de Filippi, cuando le cede la canción a una banda que tiene atrás a una multinacional, a Santa Olalla, y la canción te explota de popularidad? Y además ya las tensiones que hubo, después, ¿qué haces con tu propia canción cuando pasa eso? Claro. Digamos, cuando la gente piensa que no es tuya. Y es muy interesante, el que la escribió es Mauro Rosal, que es músico, pero también es medio filósofo. Es un ensayo en sí mismo respecto de los dos, ¿cómo haces para negociar con tu propia canción? Claro. Ha venido y vuelta, después eso se pelearon, después en la versión fue el pelado a otro lado y se volvieron a la cantaron juntos, la banda. Uh-huh. O sea, hay mucho y de vuelta ahí, y como decís vos, finales de los 90, la crisis del neoliberalismo, y bueno, últimamente la han cantado, digamos, antes, el año pasado fue todavía, en plena campaña electoral, unos y otros seguían cantando el tema. Sí. Y esa canción se resignifica también, ¿no?
Sí, claro, y es una de las canciones en las cuales se trató de trabajar la prohibición también. ¿No?
Exacto, por el lenguaje tan crudo que tenía, ese giro hacia el lenguaje crudo de los finales de los 90 del rock en general, ¿no?
Las manos de Filippi tiene un par de canciones así, Cutralcó es otra, ¿no?
Cutralcó,
donde se preguntaba, lo que sucede es que es muy difícil plantear el interrogante en el tono cuando uno canta, si había que matar al presidente.
Exacto. Claro, porque también es interesante por el tiempo que es el fin de la metáfora. No. Totalmente. Hay metáfora posible, digamos las cosas como son, porque si no, no vamos a morir todos en el camino, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Las mil y una vidas de las canciones, libro maravilloso, insisto, compilado por Martín Liut y por Abel Gilbert, y escrito en algunos artículos escrito por ustedes. Está buenísimo. ¿Se viene la parte 2 o la estás pensando?
Tenemos nada, que aparecieron varias cosas. Ayer estuve en una obra de teatro de las compañías de funciones patrióticas, sí, que trabajan sobre las canciones y memoria, por ejemplo. Hicieron una cosa genial. O sea, hay mucho. Lo que pasó, encontramos un mecanismo de análisis que está bueno. Y una cosa que yo quiero reivindicar de vuelta, porque Gourmet Musical cumple 15 años, es que yo era lector de la editorial y el año pasado nos sumamos con un libro que me parece que resume el espíritu también de la editorial. Ahí tenés libros sobre Charly García, sobre la música en las misiones jesuíticas, sobre
la historia, de las revistas de música de la Argentina. Argentina, sí. O Charly García y su forma de escribir canciones.
Exactamente, o sea que tenés todo lo que sea la música como objeto de libros muy distintos.
Y
o sea,
de vuelta con lo mismo que decías en relación con la música en sí, mayor producción a veces que la demanda en términos económicos, ¿no? Más allá de que hay muchos que leemos algunos de estos libros y decimos, mirá esta joya.
Bueno, en este caso lo increíble es que él logró hacer algo autosustentable. Es una editorial independiente. Ahí es interesante, finalmente en alianza con una universidad pública, porque nosotros somos docentes universitarios que pudimos dedicarnos a hacer esto, y a su vez él es el que apuesta por esto y lo lleva al público en general. Insisto, acá no hay partituras, y son canciones que todos conocen, es casi para que nos pase ya, che, te olvidaste de una versión, porque si tiene mil y una vida de las canciones, puede faltar la 1002 o la 1003.
Alguno te va a venir a decir, pero cómo te olvidaste.
Pasa que es bastante exhaustivo, ¿eh?
No, pero igual es más, haber, parte pero... del asunto, es divertido que pase eso, y habla también de la vitalidad de cada canción.
Gracias, Martín, por venirte hasta acá, ¿eh? ¿Nos vamos escuchando un poco que a señor Cobranza? Dale, vamos con eso, ahí va.
Entonces el gran culo de este mundo y es el muro, está en lista, los demócratas de mierda y los foros pacíficos, todo narco, todo narco, todo narcotraficante se transmite por cadenas, son de crowd, para me quedan, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer, ahora qué, qué nos queda, elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios, van cayendo, hijo de puta, que te cagan.